Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos.
Flamingo de Noche.
Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Presenta Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846-2023.
Hola Flamis, Flamilia, ¿cómo están este jueves? Una vez más, qué delicia, delicia estar con ustedes. Soy Cata Restrepo presentando Flamingo de Noche y hoy tengo conmigo en cabina Gio Mora, que pues no es extraño que estés en cabina, mi amor.
Catita, ya más bien me van a sacar de cabina un día de estos. Súper feliz de nuevo de estar, ahora sí me escucho. Súper feliz de estar en cabina de
ahora
nuevo.
Ahora sí te incorporaste en las idas, pues de estar pegado al celular.
¿Verdad? No me estaba escuchando yo mismo. De nuevo, súper feliz de estar de nuevo compartiendo con vos micrófonos. Y bueno, hoy un tema súper interesante. Vamos a hablar un poquito como de VIH, de la experiencia en... Como tomando un poquito la coyuntura de que mañana es el Día Mundial de la Respuesta al VIH y SIDA.
Excelente. Y está con nosotros también Esteban Cibaja, mi amorcito. Bienvenido nuevamente a cabina.
Hola, Katica. Hola, Flamingos. ¿Cómo están? No, pues extrañando. Ya hacía tiempo que no estaba por acá.
Bueno, ya invitado recurrente.
Eso espero.
Cata, yo voy a aprovechar para abrir este Smirnoff delicioso.
A ver, que suene.
Uy, qué rico.
¡Ay! ASMR. ¿Quién no se antojó con ese sonido?
Uf, y está buenísimo.
Bueno, les contamos, Flamis, como decía Gio, que mañana es el día, mañana primero de diciembre, viernes, es el Día Mundial de la Respuesta al VIH. Este día se celebra desde 1988. Es un día, obviamente, de concientización, por supuesto. Por eso quizás mañana van a ver personas con un lacito rojo en la solapa, apoyando. Pero también es una fecha donde organizaciones de todo el mundo recaudan fondos y ponen en marcha nuevos planes para continuar dándole respuesta al VIH. Y bueno, les recuerdo, Flamis, que estamos respondiendo preguntas. Ustedes pregunten lo que quieran al respecto de VIH, al respecto de Gio, al respecto de Estevita, al respecto de Amplify, lo que quieran. Pero bueno, pueden comentar en el posteo de Instagram de Flamingo de Noche, pueden comentar anónimamente en las historias de Flamingo de Noche, hay una casilla para preguntar de forma anónima.
Sí.
Y también nos pueden escribir al WhatsApp de Amplify Radio, que les recuerdo es 87-955-955. Entonces esperamos que ese teléfono, mi amor, ¿lo tienes? ¿Tenemos el teléfono a mano? Les recuerdo el número 87-955-955 para que nos pregunten todo lo que quieran al respecto del VIH.
Cata, qué chiva, porque además, digamos, una de las razones por las que existe tanto estigma y tanta discriminación alrededor del VIH es tal vez un poquito de desconocimiento, ¿verdad? Incluso, tal vez un poco de miedo de lo desconocido, pero ese miedo a lo desconocido viene definitivamente desde la desinformación. Entonces, qué chiva poder hacer una actividad con nuestros oyentes en la que liberemos dudas, ¿verdad? Incluso leer las dudas acá y hablarlas abiertamente, tal vez la duda que alguna persona haya mandado sea otra duda que otros tengan, y entonces podamos construir todas juntas.
Y lo que yo siempre he dicho, no hay preguntas tontas.
No, para nada.
O sea, acá estamos para conversar y para informar.
Y aquí sí estamos aprendiendo también.
Claro, todos estamos aprendiendo, menos sobre este tema, ¿verdad? Que de verdad, digamos, bueno, yo estoy posicionando el tema del VIH hace como 3 años, y con la organización Positives, que es @PositivesCR, y entonces el esfuerzo de información ha sido bastante, bastante grande, pero nos encanta que la gente se acerque a hacernos preguntas, ¿verdad? Porque a diferencia de otros temas, nosotros creemos honestamente que la gente lo que tiene es mucha desinformación. Entonces, no, acérquense, pregúntenos, aprovechen esta cajita de preguntas que puso
Catita. Este espacio segurito, divino, de sí, Flamingo sí, de Noche.
Amo, y si de alguna manera alguien no se siente seguro o segura o segure de hablarnos por Instagram, para que no veamos el nombre, pueden preguntar de manera anónima entrando a la historia de Flamingo de Noche y ahí nos dejan la pregunta anónima full.
En la historia sí, en Instagram, anónimamente, pero pues también nos pueden escribir al WhatsApp de Amplify Radio, les recuerdo, 87-955-955. Pero bueno, antes de entrar en materia y mientras ustedes piensan sus preguntas, porque aquí estamos listos para responderles con todo el amorcito y al aire, nos vamos con las noticias LGTBIQ+ de la semana. Les tengo solo dos, porque yo sé que este tema tiene carnita. Pero bueno, la primera, suave, me acomodo los audífonos, ya, ok. Es que entre los aretes divinos que tengo y el colocho, ¿no?
Están hermosos esos aretes, Cata.
Verdad, pero bueno, ya, acomodados los audífonos. La primera noticia LGTBIQ+ relevante de la semana, Flamis, se trata de Rusia.
Opa.
Complicado.
Sí.
Uh-huh. La Corte Suprema de Rusia acaba de declarar al movimiento LGTBIQ+ internacional como una organización extremista. Falló a favor de una demanda hacia el movimiento LGTBIQ+, que afirmaba que dicho movimiento incitaba a la discordia social y a la discordia política. O sea, imagínense, o sea, Rusia acaba de decir que el movimiento internacional, que pues obviamente también está en Rusia, LGTBIQ+, es una organización extremista. Entonces, a raíz de esto, ahora en Rusia, participar o financiar organizaciones extremistas como LGTBIQ+, te lleva a 12 años de cárcel o más.
No, qué increíble.
Wow. Uh-huh. Sí, de por sí, bueno, siempre ha habido mucha represión en el tema de diversidad sexual en Rusia, pero sí, ahora ya la volaron.
Ahora ya la volaron, o sea, ni siquiera la Organización Internacional Mundial, que también aplicaba para Rusia, ya no puede, ya es una organización extremista.
Los derechos que están marcando en la propia población, justamente.
Y entonces, solo por eso, quiero agradecer vivir en Costa Rica.
Por supuesto.
La pura vida.
Sí, por supuesto, y tener estos espacios, o sea, de verdad nos demuestra como... y lo afortunados que somos de haber tenido esta libertad.
Y seguirla teniendo.
Sí, por supuesto.
Y bueno, la segunda noticia que amamos, y yo personalmente la amo porque yo escribo para vivir, entonces la amo porque trata de la RAE. Ustedes saben que es la RAE, ¿verdad? La Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? La institución esta viejísima española que nos ha dado los diccionarios desde que existimos. Entonces, todo ha sido un tema con la RAE, ¿verdad? Llegar a este lenguaje que estamos como últimamente empezando a adoptar más inclusivo. Pero bueno, la noticia maravillosa es que la RAE acaba de agregar al diccionario el término no binario. Y lo define así. Dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios de hombre o mujer.
Wow.
Muy básico, pero sí. Lo hicieron. Básico, pero lo hicieron.
Me encanta porque además lo que no se habla no existe. Entonces, que ya hablemos de esos términos ya le da mucha legitimidad. Y sí, o sea, gente, las personas binarias, las personas no binarias existen. Aunque no hayan estado en el diccionario, existen.
Existen. Uh-huh. Y bueno, dato curioso, en el 2020 la RAE había agregado el pronombre elle al observatorio de palabras, entre comillas, observatorio de palabras, que es donde se sientan fijo estas personas en España, uh-huh, a mirar a ver si sí o no, donde clasifican nuevas palabras, expresiones, y obviamente pues te informan de dónde nace y su significado. Pero lo borraron. Ella no pasó la prueba.
Wow. Qué pena.
No, y dato extra, súper tico. Dentro de esos términos que aceptaron, pura vida es oficial también.
Así. ¡Ah!
Sí, así que
en
pura
la
vida,
RAE, pura vida es oficial.
Sí, hay hasta seis términos para esa frase.
Sí, aceptaron la expresión pura vida. Con respecto al tema de las personas no binarias, qué horror que no los hayamos aceptado hasta ahora, porque además, bueno, la RAE además es una institución súper vieja, súper tiesa, ¿verdad? Y hay mucha gente que es resistente a los cambios del idioma. Y por allá yo les decía como, madre, mira, es que viera que los cambios del idioma justamente se van desarrollando y se van haciendo conforme se van creando nuevos...
Porque el idioma está vivo.
Por supuesto que está vivo. Pero además se van haciendo muchos descubrimientos tecnológicos, muchos descubrimientos sociales, ¿verdad? Por ejemplo, palabras
donde
como...
Donde toca incluir palabras como Bitcoin, me estoy inventando.
Exacto, sí, internet, donde Wi-Fi, ¿verdad? Que son palabras que, o sea, no me vas a decir que porque no se decían en los 80s no existen. O sea, los nuevos descubrimientos nos dan esa posibilidad y el idioma cambia. Y por lo tanto, un descubrimiento social que hasta ahora estamos haciendo son las personas no binarias. Entonces, qué dicha que la RAE les dé validación.
No, y marca y como ese antes y después, esa evolución justamente. Al menos estamos
viendo
eso.
Quiero leer precisamente la fuente de donde saqué esto, que es Gay Times España. Se los quiero leer textual porque es que me pareció tan hermoso que no lo quise interpretar ni cambiar. Dice así Gay Times España con respecto a la noticia de la RAE. El lenguaje es un organismo vivo, por lo que eliminar el sesgo sexista de algunas expresiones, así como ofrecer alternativas a los pronombres masculinos que en la lengua española tienen un carácter totalizador, es fundamental para la consolidación de un lenguaje inclusivo y más acorde con nuestro tiempo, además de reafirmar el carácter no binario del género.
Yes.
Entonces bien. Sí, me pareció bonito leerlo textual porque, bonitas sí. Palabras, el lenguaje está vivo. Y bueno, Flamis, estamos aquí, por supuesto, con Estevitan y Gio en este programa maravilloso del Día Mundial de la Respuesta al VIH, que bueno, es mañana, pero hoy lo estamos celebrando en Flami. Y nos vamos a ir con musiquita antes de entrar en materia, ya después de noticias. Y nos vamos con una canción que a mí me encanta porque yo decía, o sea, ¿qué puedo poner canciones de no sé, Freddie Mercury o personas que pues lamentablemente han padecido y fallecido?
Que hayan sido vos justamente el movimiento también.
Ajá, pero no sé, elegí canciones que a mí me encantan desde siempre y esta canción antes de venir acá a la cabina de Flami, la vi como 3 veces seguidas, la amo profundamente, uh-huh. Es de Mecano y se llama El Fallo Positivo. Ay, sí. Y es una canción como de en los 80s cuando estábamos entendiendo, ¿no? ¿De qué año era? 90. Pero bueno, repercusión de los 80s, 91. Y es como, no sé, es ella, esta persona de Mecano, Ana Torroja, hablando de el amor que por la sangre nos invadió. O sea, la letra es absolutamente espectacular. Por favor, oigan esta canción Flamis y ya regresamos en este programa divino VIH.
Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigues, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA 00846-2023.
Fallo positivo anunció que el virus que navega en el amor avanza soltando velas aplastadas por tus venas, me prohibiste todo.
De la comunidad LGTBIQ+.
Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Flamis, aquí seguimos después de esta canción maravillosa con Gio Omora y Estevitan, hablando por supuesto del Día Mundial de la Respuesta al VIH. Y les recuerdo, Flamis, que estamos respondiendo preguntas. Pueden comentar en el posteo de Instagram de Flamingo de Noche, en nuestras historias de Flamingo de Noche, hay una casilla para preguntar de forma anónima. Y también les recuerdo que nos pueden escribir al WhatsApp de Amplify Radio, 87-955-955. Lo que quieran preguntar del VIH, acá estamos para responderles. Pero bueno, ya entrando en tema, vamos a hablar de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene una... como ramificación que se llama ONUCIDA.
ONUCIDA, correcto.
Ajá, o en inglés, bueno, no me acuerdo.
AIDS.
Ajá. Tiene la estrategia mundial contra el SIDA del 2021 al 2026. El objetivo es encaminar a todos los países y a todas las comunidades para ponerle fin a la epidemia del SIDA como amenaza para la salud pública en el 2023.
2030.
Eso, perdón, 2023 estamos, 2030, sí, perdón, 2030. Flamis. O sea, en el 2030.
Sí, esta estrategia se las trae, Cata. O sea, digamos, es una estrategia que desarrolla ONUCIDA, ¿verdad? En un mundo ideal en el que todo esto se puede controlar, porque la estrategia se llama 90-90-90. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las personas que viven con el virus sepan que lo llevan. Que de este 90% de esa población viva con tratamiento retroviral. Y que de esa población, 90% llegue
a indetectable. Pero eso es como utópico, ¿no? Que el 90% de las...
Pues no es tan utópico, ¿verdad? Porque a la hora de que Naciones Unidas se pone esta meta, puede de alguna manera hacer push para varias acciones. Primero, por ejemplo, para liberar patentes de medicamentos, de retrovirales, para que otras organizaciones puedan hacerlo. Entonces, y bueno, entrar a lugares un poco más inhóspitos como África subsahariana, con estrategias. Después, buscar financiamiento para otras poblaciones que no son, digamos, tradicionalmente las que tienen VIH, ¿verdad? Que son las que más reciben su financiamiento. Por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y personas trans, que son las que reciben la mayor cantidad de financiamiento. Pero alrededor de esa estrategia, ONUCIDA puede pedir fondos, ¿verdad? Es como, para llegar a esa estrategia, necesito plata, o necesito estas acciones de moverme hacia estas poblaciones, o de moverme hasta esos países. Entonces, sí, suena un poco utópico, pero la estrategia es 90-90-90. De nuevo, que el 90% de las personas que viven con el virus en su cuerpo lo sepan. Segundo, que el 90% de esas que lo saben vivan con tratamiento. Y segundo, que el 90% de esas personas que viven con tratamiento lleguen a ser indetectables.
Wow.
Y nos queda eso, claro, nos queda claro lo que es indetectable.
En 2030, no, bueno, expliquemos. Sí.
Bueno, y la idea es que en 2030, a partir de esos esfuerzos, en 2030 se contenga la propagación del virus del VIH. Porque además, Bueno, lo que pasó mucho con pandemia es que nos dimos cuenta que el VIH es una pandemia, ¿verdad? O sea, el virus del VIH es una pandemia. Y entonces, muchas de las estrategias quedaron mucho más claras.
Solo que no lo contuvimos de forma asertiva por prejuicios
Por puro prejuicio, porque originalmente...
O por desconocimiento, por ciencia.
Sí, y además porque, dice, creía que era una enfermedad de homosexuales, hablemoslo así. Entonces, en ese momento era una población que estaba completamente marginada. Y además, digamos... por muchas razones religiosas, políticas, prácticamente le dijeron a los homosexuales, este es el castigo que se merecen por lo que hacen. Entonces, socialmente eso estaba súper mal, ahora ya lo sabemos. Y lo que pasó con COVID fue que, bueno, el impacto fue diferente, afectó a todas las ramas de la población y obviamente desde la estructura patriarcal jerárquica de poder, obviamente había que salvarnos del COVID, ¿verdad? Que no fue lo que pasó con VIH porque estaba... afectando una población que originalmente no estaba en esa estructura de poder. Sin embargo, los últimos datos ya son muy claros de que el VIH está entrando fuertemente en las personas heterosexuales. Fuertemente. Entonces, digamos, por ejemplo, el año antepasado fue la primera vez que en Reino Unido, por ejemplo, que son los datos que tengo, que en Reino Unido la mayor cantidad de casos nuevos de VIH fueron en personas heterosexuales, particularmente en mujeres. Entonces es impactante porque ¿qué pasa? Que la población, bueno, sí.
Parece descabellado, porque obviamente la población homosexual desde hace rato vive con esto en la cabeza, cuidándose, teniendo PrEP y todas las mil millones de cosas de las que vamos a hablar.
Y evidentemente también los esfuerzos de financiamiento, seamos claros también, van muy dirigidos a la población de sexo que tiene sexo con hombres, HSH, ¿verdad? Entonces, Dave. Y también nosotros manejamos un poco mejor el estigma, o sea, para una persona heterosexual, particularmente una mujer cis, por ejemplo, vivir con VIH es un estigma pesadísimo, ¿verdad? Que ya los gays, o la población hombre que tiene sexo con hombre, ya pudimos un poco trabajarlo en la década de los 90s y de los 2000s, early 2000s.
Y ya es como normal decir como, ay, sí, soy positivo, ¿cómo estás tú?
Pues no es normal. Es un poco más...
Pero ya de una mujer cis, quizás, mamá de tres chiquitos, que va a la escuela.
Total, el estigma es completamente distinto y la forma en la que se vive también es distinto. Ahora, también son burbujas sociales, ¿verdad? Porque yo sé que yo a mi círculo, yo que soy abiertamente positivo hace años, yo sé que yo le digo a mi círculo, mira, soy abiertamente positivo y el impacto, todavía hay impacto, porque, ¿verdad? Todavía hay estigma, hay miedo de todo, pero hay como cierto raciocinio, ¿verdad? Como, ok, bueno, ¿verdad? Somos positivos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estás haciendo? O whatever. Y hay como un entorno también, una red de apoyo. Las personas cis, primero, no tienen esta red de apoyo. Segundo, las personas de las que se rodean probablemente son menos conscientes de la enfermedad. Y eso se ve clarísimo, por ejemplo, en temas de prevención, ¿verdad? Nosotros, los hombres que tienen sexo con hombres, nos acostumbramos, aunque sea socialmente, a hacernos la prueba con cierta regularidad, ¿verdad? Las personas cis, no. Entonces, ¿cómo se van a encontrar? Ahora, estamos hablando de VIH, pero ¿cómo se van a encontrar que tienen cualquier otra ITS si no se testean, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se esparrama el asunto y no va con control. Entonces, esa es una realidad. Y desgraciadamente, por ejemplo, en Positives contamos con la participación de chicas cis que viven con VIH y otras ITS, y a nosotros nos estalló la cabeza cuando nos contaban la realidad que viven estas personas, ¿verdad? Porque incluso para Positives fue muy, fue súper poderoso tener la presencia de una mujer cis que nos cuente su realidad, porque es, o sea, mucha de la realidad...
Sí, es atípico.
Es súper atípico. Y además, no lo dicen también, o sea, incluso esta persona, bueno, yo soy abiertamente positivo, otras personas de Positives también lo son, pero por ejemplo esta chica, que estamos súper felices de que nos cuente su historia, pero ella no quiere ser abiertamente positiva, ¿verdad? Todavía no se siente segura como para poder hablar de su diagnóstico.
¿Y cuánto te costó a ti ser abiertamente? Porque también toma tiempo, pero igual, como decías, tienes una red de apoyo, tienes como este tema de tu comunidad LGTBIQ+, que también vive positivo. Sí.
Pues me costó nada más 10 años, Cata.
Por eso imagínate a la ella.
Qué rico estás, Mirnoff. Yo vivo con VIH desde el 2010, ¿verdad? A mí me dieron la noticia estando todavía estudiando en la universidad. Y hasta 2020, yo creo que he contado esta historia varias veces, pero nunca me voy a cansar de agradecerlo. Hasta 2020 topé con un amigo de Nueva York que era muy cercano, y él me dijo como, mira, pasaron varias cosas de personas como que estaban hablando de mi diagnóstico sin saberlo, y entonces como que esto que uno dice el tema y uno se preocupa porque la cosa se sale de control. Y él me dijo, mira, hasta que vos no tomes control de tu diagnóstico, habrá gente que tome control de vos a través de tu diagnóstico. Y dije, fuck, es cierto, es súper poderoso, pero es cierto, o sea, es como una trabalenguas, pero es cierto. Y dije, no, madre, tenés razón. Entonces él me dijo, mira, vos, yo creo que vos podrías ser abiertamente positivo, ya Costa Rica está lista, al principio va a ser como, obviamente, pesado.
Eso te iba a preguntar, ¿no crees que estás viviendo en el momento, es entre comillas, idóneo para ser abiertamente?
Es el momento idóneo para mí, ¿verdad? Ajá. Para mí en este momento, porque ya lo procesé. Ahora, yo siento que yo puedo ayudar a que sea un momento todavía más idóneo para las personas que vienen detrás mío, ¿verdad? Porque sí, era el momento idóneo para mí, pero no lo es para todas. Entonces, también como con
mi participación. ¿Y cómo hacemos? O sea, yo sé que Positives ayuda a un montón de personas.
Sí.
Pero, ¿cómo harías tú? O sea, si pudieses meterte como en esta cabeza de la ONU.
Sí.
Como de estos programas, o sea, ¿qué podría, qué peloteemos?
Sí.
¿Qué harían ustedes?
No, pues bueno, la respuesta es bien difícil. Yo creo que lo más importante en este momento es, por favor, que hablemos del VIH y de otras ITS como con naturalidad, porque a la hora de que se quita el estigma, podemos hablar con naturalidad, por lo tanto no hay miedo ni hay prejuicio, y entonces puedo tener más control de mi salud, porque ya entonces puedo hablar con la gente como, ay, mira, viera que tengo sífilis, ay, viera que tengo esto, uy, mira, este. Es más, a la hora de que una persona, la gente no habla que tiene VIH, y a la hora de que no habla de esto, es súper, o sea, los perjudica un montón, porque entonces tengo que andarme escondiendo para tomar un medicamento, no tengo red de apoyo por allá. Entonces se vive, o sea, la forma en la que se vive el VIH es como desde la oscuridad. Desde la oscuridad, correcto. Y es súper feo, porque entonces tengo que pedir citas, tengo que pedir permisos en el trabajo para ir a citas, pero entonces, ¿cómo digo en el trabajo que tengo VIH y que esas son mis citas? ¿Cómo digo que? O sea, por ejemplo, una vez, en este nuevo trabajo, una vez tuve una sobremedicación y no intencional, me tomé dos pastillas en vez de una, y me dio un mareo horrible y todo. Yo tuve que llamar a mi jefe y decir, mira, me tomé dos pastillas de retrovirales. Y
no estoy, puedo bretear.
No puedo bretear así. Pero yo tenía esa ventaja. ¿Qué pasa si le pasa a una persona que no es abierta con su diagnóstico? Después, no sé, la sancionan por el bar del trabajo porque no puede justificar, ¿verdad? ¿Cómo le pasó eso? Fue un error, ¿verdad? Pero...
¿Y no será privilegio que quizás donde bretees, que no sabemos dónde breteas, pero no queremos decirlo igual, no será sí. también un poco de privilegio de lo que estamos hablando, sí. de poder...
Sí, por supuesto. O sea, yo sé que yo vivo en un lugar de privilegio en muchas razones. Por eso yo te decía que para mí fue el momento correcto para hablar de mi diagnóstico. Pero hay personas que de verdad viven en círculos de mucha violencia y que no tienen la red de apoyo que yo tuve y que sostengo a la fecha, ni están preparados emocionalmente para afrontar lo que el diagnóstico, o sea, lo que ser abierto con el diagnóstico conlleva, porque sí, a pesar de que yo soy muy abierto y ya me he trabajado muchísimo, todavía yo recibo mucho hate, ¿verdad? Como...
Y cada uno con su progreso.
¿Cuál es el mayor momento donde te has sentido más, o sea, que tú dijiste ya,
no,
discriminación al 100%, sí. me juzgaron así terriblemente?
Sí. Sí.
¿Tienes un ejemplo específico de tu mayor... Sí. Momento de hatred.
Sí, por supuesto. Y a ver, nunca me ha pasado en vivo, en persona, pero por ejemplo, en las redes sociales de ligue, dígase Grindr, dígase Tinder, particularmente Grindr, que es la gente se escuda mucho en el anonimato para ser súper odiosa, ¿verdad? Y súper como dañina. Y sí, recuerdo muchas personas que, incluso la última vez que hablé de VIH, a veces yo hablo de VIH en mi Instagram y todo, pongo preguntas anónimas como las que pusimos el día de hoy, ¿verdad? Como para que la gente tenga la libertad de hacer preguntas, no desde, o sea,
desde la crítica.
Sí, a veces mucha gente no quiere, o sea, no quiere ver la cara, pero no, me acuerdo que un chico una vez me preguntó como, vos que hablas tanto de responsabilidad sexual, ¿por qué no fuiste responsable y te pegaron? Y yo como, bebé, y ¿verdad? Y pasa muchísimo también en las redes sociales.
¿Y qué responde Grindr, uno?
Yo en ese momento solo le respondí.
Y fue lo que es, o sea, no, fue hace mil años.
Yo, sí, yo le respondí. Eso, yo lo que le respondí textualmente fue: mira, bebé, yo solo quiero que sepas que ojalá yo hace 10 años hubiera tenido a alguien que hable del VIH como yo les hablo a ustedes. Tal vez la respuesta, o sea, la forma, lo que pasó hubiera sido diferente, pero no importa. En Grindr pasa mucho, como gente que se escuda de eso, te dice, verdad, palabras peyorativas que ya no se utilizan. Y hay mucho estigma
Grindr,
social.
En Grindr, que uno esperaría estar ligando y que todo el mundo esté abierto.
Te
están estigmatizando en Grindr.
Grindr es una red súper violenta.
¿Es en serio?
Yo incluso le recomiendo a la gente que si no se siente cómoda con su cuerpo, con un montón de cosas suyas, no entre a esa red. Porque hay mucha gente que tira mucho odio.
Y tiene razón, a punta del anonimato.
O sea, tira odio de todo. Del cuerpo, del gordito, de...
Deberíamos tener un programa exclusivamente para Grindr, porque eso es un tema densísimo.
Murder me.
Sí, eso es un tema densísimo.
Increíble.
Pero volviendo
Dr. Grindr.
Volviendo al VIH, Cata, ¿por qué no aprovechamos y vemos algunas preguntas que nos ha mandado la gente como para guiar esta conversación? Porque si no, yo hablo de esto.
Por supuesto, a eso iba mi corazón. Vamos con la primera pregunta y después nos vamos a musiquita como para... Pero respondamos la primera pregunta. A ver. Scrolleando.
Mientras Cata busca, recuerden que tenemos preguntas tanto anónimas como directas en la historia de Flamingo de Noche. Ahí le dan clic y pueden enviar preguntas.
Ok, esta es de las anónimas.
Ajá.
Dice, quiero saber qué se siente físicamente vivir con VIH.
Ok, sí.
Ya creo que se refiere a no...
Sí, si tenías algún tema de salud.
Ajá.
Mira, cuando recién el virus entra en tu cuerpo, recién, hay un momento que se llama la seroconversión, ¿verdad? Que es cuando tu cuerpo pasa de no tener VIH a tener VIH. Ese momento es muy violento para el cuerpo. Entonces, porque todas las celulitas están haciendo un desastre y mientras el cuerpo empieza a luchar contra el virus. Que es una batalla, spoiler alert, es una batalla que pierde.
Sí, es como uno teniendo una gripa
total,
que se empieza a sentir como...
¿Cómo funciona el virus? Cuando entra el virus a tu cuerpo, el virus no puede, es como un parásito, él no puede vivir solito. Uh-huh. Él tiene que pegarse a unas células que se llaman CD4, que son las que tenemos en el sistema inmunológico. Entonces, él busca las células. Cuando pega estas células, el sistema inmunológico, ¿verdad?, es como muy pesado para el sistema y, por lo tanto, es muy probable que muchas personas sientan una gripe muy fuerte, tipo quiebra huesos, fiebre, sudoración nocturna, sequedad de boca, no da tos, no da secreción nasal, o sea, es como una quiebra huesos, literal.
Quiebra huesos sin mocos.
Como fiebre, como pesadez, como, ¿verdad?, como
COVID.
Este malestar, no tanto COVID, pero es como literal una quiebra huesos. Además, mucha temperatura. Ese momento de la seroconversión.
Eso es en el momento, pero ya después vivir.
Eso te va a decir. Eso es el momento de la seroconversión. Dura aproximadamente 2 semanas. Incluso hay personas que no tienen síntomas de seroconversión, pero las que tienen dura máximo 2 semanas y ya.
O sea, hay gente que no siente esta quiebra
que no
huesos.
Tiene síntomas de seroconversión, no. Porque
y entonces, ¿cómo saben que o nada más se van y se hacen la prueba porque somos personas responsables hacemos la prueba cada
Hay gente que nunca nunca lo sabe por esa seroconversión. Yo no lo supe por esa seroconversión. Pero, digamos, eso es si me preguntas si hay síntomas de contagio, sí hay. Síntomas de infección, perdón, sí hay. Esa. Ahora, si pasas por eso o lo confundís con cualquier otra enfermedad, una gripe, una quiebra o eso, lo que sea, el resto de tu vida vivís sin síntomas de ninguna forma, ¿verdad? Hasta que, por ejemplo, tu sistema inmunológico se deteriora tanto que llegas a etapa SIDA, ¿verdad? Que es cuando de hecho, la gente no se muere de SIDA. El SIDA lo que hace es que deteriora tanto tu sistema inmunológico que otras enfermedades aprovechan para entrar.
Uh-huh.
De enfermedades un poco más conchas que la gripe, por ejemplo, neumonía, por ejemplo, sarcoma
de
Kaposi.
Sí, que atacan a tu organismo porque está súper debilito.
Sí, correcto.
Entonces te mueres de una cosa, pero no te mueres de SIDA.
Sí, pero la respuesta concreta a esa pregunta es vivir con VIH, no hay mayor diferencia entre vivir con VIH y no vivir con VIH.
Únicamente explicando ahorita,
la seroconversión.
Que es cuando la seroconversión. Uh-huh, uh-huh. Pero ya vivir con VIH, ya tratado, ya...
No, incluso sin tratar. O sea, no tenés síntomas de ningún tipo, O sea, no es que vivís como con por ejemplo, o sea, no tenés mareos, no tenés vómito, no tenés dolor de cabeza, no tenés absolutamente nada. No tenés síntomas de ningún tipo, excepto cuando ya la enfermedad avanza muchísimo. Ahora, para eso son los retrovirales, ¿verdad? Que te ayudan a que no haya a matar esas celulitas que se metieron en tus células de CD4. Entonces, eso es lo que ayudan los medicamentos, como a encapsular las nuevas células de CD4 para que las réplicas de VIH no se peguen a las nuevas celulitas. Entonces, ya las que están infectadas quedan ahí, se mueren.
Amamos la ciencia.
Sí, se mueren. Esas no se pueden salvar, esas celulitas se mueren. Pero lo que hace el retroviral es encapsular las celulitas de CD4 nuevas para que el virus no se pueda pegar a ellas. Entonces, eso te permite, pues, que tu sistema inmunológico vuelva a ser funcional, activo, fuerte. Y que
te sientas
VIH...
normal sin que tengas un síntoma. Como
de hecho, no tendrías igual, pero hace que el virus ya no pueda replicarse. Entonces,
no se adhiera a la célula y no podemos.
Ahí es cuando hablamos de indetectabilidad. Porque entonces, como no hay réplicas, tenés tan poquitas células de VIH en tu cuerpo que no se pueden detectar a través de un examen. Entonces, ahí es donde decimos... sos indetectable. El virus no muere.
Sí las tienes,
sí,
pero eres indetectable y por ende no puedes transmitirlo.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Okay.
Si sos indetectable, además, o sea, quiere decir que tenés una...
poquititas.
Sí, tenés una carga viral, se llama, o sea, unos virusitos tan poquitos en el cuerpo que no puedes transmitirlo. Por lo tanto, indetectable es igual a intransmisible. No puedes, o sea, no hay forma humana de que una persona intransmisible lo pueda... o sea, pueda infectar a otra persona con VIH. Incluso, o sea, en nuevas investigaciones se encontró que incluso personas con carga virales inferiores a 1000 tampoco son transmisibles. O sea, lo cual está todo bien, ahí vamos avanzando con la ciencia, pero esa es una de las grandes armas de las personas con VIH para vivir una vida, digamos, sexual plena, ¿verdad? Como, mira, yo puedo tener sexo incluso sin protección. Y las personas, o sea, y la otra persona no corre ningún tipo de riesgo de infectarse. Ahora, siempre lo ideal es como conversarlo, ¿verdad? Pero...
Ah, no, por supuesto. Siempre Flamis, comunicación.
Sí, es importante la comunicación. Sin embargo, ahora...
Así seas indetectable o no.
Total.
Ahora sea, comunicación siempre.
Un amigo posteó una historia que decía, ¿será que las personas con VIH tenemos que contarle a nuestras parejas sexuales de nuestro estado? Voy a dejarles esa pregunta ahí y la vemos en el próximo bloque. Pero la pregunta es, ¿necesitamos, o sea, tenemos las personas con VIH contarle a nuestras parejas sexuales que somos positivos?
Sí, será nuestra responsabilidad si estamos en una relación.
Ahorita se las contesto, se las dejo ahí.
Bueno, nos vamos a ir con musiquita, Flamis, y esta canción la descubrimos hoy. La descubrimos hoy y está demasiado hermosa. Se llama Rosalén y la canción se llama Comiéndote a Besos. La canción dura un rato larguísimo, es absolutamente divina, pero se trata de esta persona que se da cuenta que su pareja vive con VIH, pero no le importa, porque le importa son sus ojos, no su sangre, lo que le importa son sus besos, no sé, es demasiado hermosa. Flamis, nos vamos con esta canción que hoy acabamos de descubrir y ya volvemos.
Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify.
Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan
y la música que te mueve
están aquí.
Una emisora
hecha para vos. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados. Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón. Entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Y es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia de alegría las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Es momento de que a tu próxima salida se unan tu refrescancia, la originalidad de tus amigas, la diversión de tus encuentros y los sabores de Smirnoff Ice. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRBPA00846-2023.
Flamingo de noche.
Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche.
Flamingo de noche.
Familia, estamos de vuelta hablando del Día Mundial de la Respuesta al VIH con Estevitan y Gio. Pero Gio, mi amor, te recuerdo que solo Smirnoff Ice ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigas que tenés. Todo es para uno y Smirnoff para todos.
Yes.
Y acá nos estamos tomando un delicioso Smirnoff Ice.
Y está buenísimo.
¿Cuál es este? Raspberry Crush, mi favorito.
Raspberry Crush, está riquísimo. A ver, los dejé con una pregunta saltando. Esto es súper común, ¿verdad? Y es súper común que me lo pregunten a mí. Bueno, yo soy abierto con mi diagnóstico, entonces, obviamente, cuando yo empiezo a ligar con una persona, yo parto de la idea de que sabe, ¿verdad? De que conoce mi estado. Ahora, mucha gente me pregunta,
¿por qué? ¿Cómo empiezas a ligar? ¿Por Grindr?
No,
conociéndose en un bar nada más.
Sí, sí, sí.
O sea, es abierta, aparte de estudias o trabajas, positivo o negativo, ¿es así de fácil?
Sí, es otra cosa. Yo trato de no permitir que el VIH me defina, ¿verdad? O sea, yo aparte de ser positivo, sí, soy otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces,
tan profundamente.
Gracias. Mis conversaciones no giran en torno a si soy positivo o no. Ahora, yo, ¿verdad?
Pero es importante para las personas con las que estás empezando a ligar
saber. A eso iba, digamos.
¿A dónde vamos?
A eso iba justamente.
Si la historia es igual para todos.
No, la historia no es igual para todos, pero esa iba justamente,
pero
¿verdad?
Esmirno para todos.
Esmirno para todos. Todos para uno y Esmirno para todos. Chicos, ok, ¿qué pasa? Primero, no. La respuesta a eso es no. Yo estoy obligado a contarle a las personas con las que tengo sexo de mi estado. No. La respuesta es muy simple. Bueno, son dos respuestas muy simples. Primero, la primera línea es: cada persona es responsable de su propia salud sexual y reproductiva. Si yo tengo sexo con una persona, la responsabilidad de cuidarse, de cuidarme yo de mi salud, recae en mí. Y la responsabilidad de cuidar la otra persona, su salud, recae en ella. ¿Qué ha pasado mucho tiempo? Que la gente dice, no, es que vos tenés que contarme tu estatus, porque ahí sí decido si me cuido o no. Y no, bebés. O sea, la decisión de cuidarte...
Es usted, independientemente.
Exacto.
De lo que sea.
La decisión de cuidarte no tiene por qué depender del estado serológico de la otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, y como humanos hacemos mucho esto. Nos quitamos responsabilidades, se la tiramos a la otra persona.
Lo que me pasó a mí toda la vida existiendo como una mujer cis. Uh-huh.
Sí, claro.
Claro.
¿Verdad?
Es muy
teniendo
fácil.
Relaciones con hombres.
Claro.
Porque era yo la que me tenía que cuidar.
Exacto.
De no quedar embarazada.
Eso pasa.
Era yo la que me tenía que cuidar de.
Claro.
Igual, así estemos
culpable,
juntos,
claro.
Ponte un condón porque ya me pusiste los cachos.
Ahora,
o sea,
¿qué pasa?
Sí, ma, es cierto.
Ahora, ¿qué pasa si hay una...
Sorry, pero sí.
¿Qué pasa
sí,
si hay claro. una infección? La gente dice, me la pegaste. O sea, no dice, me contagié. O me infecté. Es, me lo pegaron. O me infectaron. Entonces, también eso es un discurso súper violento, ¿verdad?
Claro, y no reparta la responsabilidad de que está también.
Sí, por
esa persona.
Y
por
eso
ese lado,
es común saber
la protección
quién,
es mutua.
obviamente no, uno sabe o no necesariamente no uno de, sabe.
No es relevante. O sea, saber cómo o con quién. O
con
quién te digamos, adquiriste el virus, no es relevante. O sea, eso no debería ser relevante para tu tratamiento, ¿verdad? Porque igual... Lo normal es que vos le comuniques a las personas con las que estuviste para que se hagan exámenes, ¿verdad? Por un tema social. Pero si no te sentís seguro o sentís que te van a juzgar, pues no lo hagas, ¿verdad? Porque primero está tu seguridad. Ahora, ¿cuál es la otra respuesta con respecto a esto? Otra razón de por qué no debemos... O sea, no estamos en obligación de decirles a otras personas. Ve, es muy fácil, porque no tenemos las condiciones de seguridad necesarias para que eso ocurra. O sea, yo, Gio... Si le digo a una persona, mira, sí, soy positivo, voy a correr mucho el riesgo de que esa persona primero decida no tener sexo conmigo si no está educada. O sea, desde el momento en que esa persona me está preguntando, ya yo sé que no está educada. Entonces, ¿qué pasa? Va a correr mucho el riesgo de que esa persona...
Pero no está mal preguntar.
Sí, Cata, está mal. Es violento.
Está mal preguntar.
Es violento. Porque ¿para qué me preguntarías? Por ejemplo, contame, hagamos este ejercicio. ¿Para qué me preguntarías?
Y no sé, para saber, ¿no?
¿Para qué quieres saber? Es la pregunta, ¿para qué quieres saber? Eso va a cambiar tu forma de protegerte. No debería.
Es que la responsabilidad de uno, no, pero no es responsable preguntar.
Ya,
responsable
me acabo de
preguntar.
¿Viste? Como el ejercicio es muy claro.
Sí, sí,
o
sí.
sea, digamos, ¿para qué quieres saber? Por puro morbo, por pura curiosidad, por juzgarme. Claro. Porque eso no debería cambiar la manera en que vos decidís o no decidís cuidarte. Ahora, si vos tenés...
O por la ignorancia, que por más que tengamos un condón o lo que sea,
sí.
estoy con una persona positiva.
Y aún así, es más seguro tener relaciones sexuales con una persona positiva, indetectable, que con una persona que ni sepa su estado, ¿verdad? O sea, además nosotros las personas que somos positivas llevamos chequeos prácticamente cada 6 meses, claro, o anuales. Entonces, si hay alguien que está consciente de su estatus, no solo de otras ITS, sino de sangre, de colesterol, de absolutamente todo, es una persona positiva. Pero bueno, y como les decía, la otra razón es porque no existen las condiciones de seguridad necesarias. O sea, yo no puedo garantizarme que si yo le cuento, primero, una persona que me pregunta eso es súper violenta y agresiva. Si yo le digo la verdad...
¿Te lo preguntan en el primer beso o así?
A mí no, en ningún momento me lo preguntaban, ¿verdad? Pero si te lo preguntan, es muy violento porque, o sea, no, que yo le diga a esa persona que sí, es probable que esa persona no va a querer. Entonces
ya se comparte con esa persona y no sí, puedes
o que ya empieza un diálogo.
Es tu propia vida, es tu propio proceso.
Sí.
Es como salir del closet como tal también. Sí. Y por ir a contarlo, simplemente no puedes confiar
y
en ya, alguien.
Y yo he escuchado, yo no tuve historias violentas, pero yo he escuchado a gente violenta, gente que después la sobornan con la información o que la chantajean con
o
la información.
Cuando son violentos no solo verbalmente y si lleva algo físico también.
Sí, 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 sí. O gente que incluso, psicológicamente te hace creer que no sos buena persona, que no sos suficiente persona porque sos positivo. Entonces, hay muchas, no existe un esquema de seguridad para garantizar. O sea, si vos me decís que sí, que yo te digo que soy positivo y va a valer cuatro madres, yo te digo sí, díganle a todo el mundo antes de coger. Pero no existe esa infraestructura de seguridad. Entonces, no, primero vela vos por tu propia seguridad. Si no te sentís seguro de decir a una persona que sos positivo, no lo hagas.
No, y el estigma todavía sigue vivo. Tal vez no sea el de hace 30 años.
Pero entonces, ¿qué dices? ¿Mentiras?
Si tenés que mentir, mentí. O sea, ese es mis consejos. Si tenés que mentir.
¿En serio?
Es total. Porque igual, si tenés que mentir, mentí. Y si te sentís. O sea, si de una vez te digo, si una persona te pregunta eso, es una relación violenta, te recomiendo no tengas sexo con esa persona.
Oh, wow.
Ahora, si está riquísimo, igual te quieres ir. Di, no te sentís seguro, mentile. Porque de todas maneras, si estás consciente de que no estás poniendo a la persona en riesgo, está bien con vos. Está bien con vos, pero al final también esa persona, o sea, no lo estás obligando, esa persona está tomando la decisión de tener sexo con vos y por lo tanto tiene que tomar las precauciones correspondientes, ¿verdad? Entonces,
pero igual si ya te están preguntando, uno ya ni quiere, ya chao.
Yo siento que es muy violento. A mí desde que me preguntan, bueno, ahora actualmente que soy activista, me preguntan y yo les echo toda la hablada de por qué esto está mal. Pero entonces ya de plano dicen, no, de plano me dicen, no, mira, sí quería y no me hubiera importado, pero ya de esa hablada qué pereza.
Pero igual, a veces uno pregunta, no sé.
Imagínate que vayas a tener relaciones y te pidan los exámenes.
No deberías preguntar.
Que de verdad te pidan los exámenes y que muestre que sos negativo de las ITS para poder, como un requisito para tener sexo.
Esa pregunta es muy violenta, Cata. Y además no hay razón.
De pronto te la hace una persona a los 3 meses de estar contigo.
Sí. Okay. Ahora, si ya estás, por ejemplo, en una relación estable, por ejemplo, y esa persona por seguridad o no sé, por condiciones o por whatever, mira, te dice, mira, ¿qué te parece si nos hacemos exámenes? No solo de eso, sino de otras ITS, vos sabes que ya hay un vínculo con esa persona. O sea, ya hay una relación de seguridad. Entonces, pues, si querés decirle, le decís. Y si no, pues, bueno, toman precauciones o dejan de usar condón o son una pareja monógama o lo que sea. Y se hacen otras ITS también, porque no solo hay VIH, ¿verdad? O sea, claro, como riesgo de un montón de carajadas.
Claro.
Entonces, eso ya es en otro nivel. Pero, digamos, en un hookup, en una relación casual... Si
no,
si no estás seguro, no. Si estás seguro y es, no sé, es un amigo o por allá, le puedes decir porque es en confianza y no te sentís
por el apoyo o por el apoyo que uno quiera tener de su familia y sus amistades, claro.
O porque también ya estás empezando a abrirte con el tema del diagnóstico, entonces quieres ir experimentando cómo reaccionan las personas, etcétera.
Y si uno no dice, ellas también te...
Ahora, también puedes topar con una súper chiva oportunidad, ¿verdad? Y le contás a alguien, esa persona te súper abraza y te súper hace sentir seguro. Y más bien es un potencial.
De pronto te dice, yo también, y...
Sí, tal vez. O es un espacio súper seguro. No. O te dice, ay, no, mira, no me importa. Y entonces ya eso te fortalece mucho tu autoestima para seguir experimentando con eso.
¿Ya ha pasado?
Por supuesto. O sea, a ver, ahora que soy abiertamente positivo... Yo, cuando yo salí del closet, Cata, de la positividad, yo dije, bueno, esto es un paso gigante, pero yo, mucho de mi miedo era, nadie va a volver a coger conmigo.
El estigma social es como el de los síntomas más fuertes que puede tener.
Sí, sí, sí. Y Cata, no, viera que mi experiencia fue totalmente lo contrario. O sea, más bien la gente se sentía más cómoda teniendo relaciones sexuales conmigo porque sabían que hay un tema de seguridad. Y de nuevo, la gente que se filtró y se fue porque no se sentía segura es gente que no está educada. Entonces, más bien me hizo un favorcito.
Completamente de acuerdo.
Cata, tal vez vamos por más preguntitas antes de que se nos acabe el programa.
Yo tengo una divina. No, pues ya hasta se nos fue el programa. Pero bueno, yo sabía que no tenía que dar tantas noticias. Pero aquí va. Dice, Olis Flamilia, me encantaría conocer historias divertidas. Ah, no, está ya. Historias divertidas, tristes o lo que sean, sobre cómo es ligar teniendo VIH.
Ajá. Sí, a ver, ligar al inicio es complicado porque está como esa incertidumbre de cuándo le digo, cómo le digo, porque...
Sí, que era lo que estábamos hablando.
Sí, o sea, si es algo casual, no le digas. De una vez te digo, no lo digas si no estás seguro o segura o segure. Ahora, si ya la vara...
Obviamente uno cuidándose de que no va
a... Una vez escuché a un doctor que dijo, es como dar el pin de tu tarjeta y pensarlo muy bien.
Sí, claro. Ahora, si ya estás vinculando con la persona, qué chiva, y la vara va para más, y decidís que querés contarle, como yo le conté a mis exes en su momento, pues bueno, ya decidís vos en qué momento es seguro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, desde mi experiencia, ahora que soy abiertamente positivo, ligar con VIH es como ligar con cualquier otra situación, ¿verdad? Con ligar con tengo un perro, que ahora, por ejemplo, me pasa, ¿verdad? Ahora que tengo a Orión, es como, mira, tengo un perro. Ahora ya no ligo con más que no les gustan los perros, porque ¿para qué?
Orión, te amamos.
¿Verdad? Entonces, ligar con VIH es el mismo juego. A veces hay mucha inseguridad, pero de una vez les cuento, si una persona no te hace sentir lo suficientemente segura para contarle que tenés VIH, ahí no es, bebé. Ahí no
bueno,
es.
Bueno, hay una historia divertida o curiosa de haber ligado con... o alguien que tuviese VIH.
No, lo que me ha pasado muchísimo es como, ahora que soy abierto, mucha gente a mi alrededor, muchos amigos, llegaron a contarme, como, ah, mira, yo vivo con VIH. Y al rato fue como, yo solo pensaba, bebés, si todos habláramos de esto, mi proceso no hubiera sido tan difícil, ¿verdad? Porque hubiera tenido un montón de gente alrededor. Ahora, yo sé que yo, siendo abierto, le facilito a la gente a otras personas alrededor porque se sienten más seguras, pero bueno, todo bien. Catita, aquí me preguntan, ¿dónde puedo hacerme la prueba de VIH? ¿Y qué pasa si mi resultado es positivo? ¿Qué hago después? Ok, las pruebas de VIH, hay muchos lugares donde hacérselas. En su mayoría son gratuitas, ¿verdad?
¿Dónde?
En casi todas las clínicas y hospitales de la Caja del Seguro Social te las hacen de manera gratuita. Yo, por ejemplo, me las hacía, que ahí fue donde descubrí que era positivo, en la UCR. También la Asociación Demográfica Costarricense hace pruebas rápidas, y rápidas, o sea, digo que en 20 minutos tenés tu resultado. Y ellos además acompañan esa entrega de resultados con una persona de trabajo social que te apoye en el proceso, ¿verdad? Porque a veces lo hacen en fiestas y no es lo mismo ir con compas a tomarse unos tragos y decidir hacerse una prueba rápida de VIH y que salgas positivo. El impacto es fuerte.
En serio, lo hacen en fiestas y uno que hace en la mitad de la fiesta descubriendo.
Exacto.
¿Es en serio
la oportunidad?
¿Esto sucede?
Exacto, sí, claro. Sí sucede.
O sea, me parece maravilloso que lo hagan gratuitamente, pero uno enterándose en la mitad de la fiesta.
Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, ya es decisión tuya si quieres tomarla. Yo igual lo recomiendo. ¿Qué hacer después de un diagnóstico positivo? Pasan muchas cosas. Depende de dónde te hagas la prueba.
Y que era otra pregunta que yo tenía, que es, ¿cuándo te enteraste que eras positivo? Sí. ¿Qué fue lo primero que sentiste?
A mí me cambió el mundo de colores. O sea, literalmente yo la sensación que sentí fue que el mundo se me puso en blanco y negro. Porque además a mí me dijeron por teléfono, por circunstancias de la vida. Y yo estaba caminando por Pretil, o sea, iba para clases. Y así sentí literal que el alma me dejó el cuerpo porque había mucho estigma. O sea, estamos hablando de hace 13 años, ¿verdad? Ahora, de nuevo, hay muchas redes de apoyo. Yo llamé a mi hermano, fue la primera persona que le conté. Y después a mi pareja en ese momento. Y mi pareja siempre fue negativo y tuvimos una relación de 5 años, cero discordante, en el que nunca contrajo.
¿Por dicha?
Sí. Bueno, no sé si por dicha, pero por los esfuerzos que tuvimos y por las decisiones comunicadas que hablamos, ¿verdad? Y mi segunda pareja también, con la que duré 3 años, médico, por cierto, ya estaba muy...
enterado.
Sí, como concientizado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué hacer después? ¿Qué hacer después de un examen de VIH? Depende de dónde te lo hagas. Si te lo haces en la caja de una vez tiene tu expediente. Entonces te refiere a infectología para que te vea el infectólogo. A partir de ahí va a hacerte un examen de confirmación y en ese examen, después de los resultados, te va a mandar tus primeros medicamentos. Este proceso puede durar unos 3 meses. Y después te van a empezar a ver cada mes hasta que se normalice tu cuerpo y después cada 3 meses, después cada 6 y después cada año. el proceso es un poquito pesado. No crean que porque los diagnosticaron con VIH se van a morir en 15 días, ¿verdad? O sea, el proceso es como un poquito tedioso, pero es lo que hay, y por dicha la caja da los retrovirales gratuitamente, pero lleva un proceso. Ahora, si te descubren el virus, si te diagnostican positivo fuera de la caja costarricense del Seguro Social, tenés que ir a la caja a repetirte el examen.
Okay.
Porque la caja tiene que tener tu expediente que saliste okay. positivo. Entonces, por ejemplo, importante, no sé, te lo hiciste en el Lavín o te lo hiciste en, como yo, la UCR. Ellos me refirieron al hospital y ahí tenía que volver a empezar el proceso de cero.
Pero igual, para tener todo este tratamiento de acá sí. al futuro de la caja, uh-huh. necesitamos empezar con la caja.
Sí, sí, total. Y no, el servicio de la caja es maravilloso. Yo digo que es muy consciente. Actualmente estoy en servicio privado, pero estuve casi 12 años con la caja y es espectacular. El servicio todo bien, los especialistas, los infectólogos son todos sensibles, todo muy bien. Y justamente con la caja, quiero llamar a esta pregunta que me están haciendo. ¿Sabes si el Biktarvy está en la caja? Para los que no saben, el Biktarvy es una marca de retrovirales. Hay varias marcas y hay varios esquemas.
Sí, como decir un Panadol.
Sí,
no sé.
sí, es como la marca. Hay como varias marcas.
Ignorancia, Flamis.
Todo, hay varias marcas y hay varios esquemas de medicamentos. Esto probablemente lo hace una persona que es positiva, ¿verdad? Porque me están preguntando por la marca. No todas las personas reciben el mismo...
¿Y por qué una marca sí. es mejor que otra? Porque esta persona está preguntando por esta, si está en la caja, porque sí. le funciona mejor o...
Primero, porque igual que el COVID, el VIH tiene cepas.
Ok.
¿Verdad? Igual que el COVID. ¿Te acuerdan cuando el COVID mutó de Delta, Alfa, Gamma, Omicron, ¿verdad? El virus del VIH tiene cepas. ¿Qué pasa? Hay una cepa muy común, que es la que normalmente se trata con un tipo de medicamento, y hay una cepa súper agresiva que se tiene que tratar con otro esquema totalmente distinto.
¿Qué es este medicamento
no, específico? No, este Biktarvy es el como el regular. Ahora, esta es la marca comercial que se llama Biktarvy. La caja no ofrece Biktarvy. La caja ofrece, la alternativa al Biktarvy se llama Atripla, y la caja sí la ofrece. Es genérico, es hecho en India. Tiene okay. los mismos componentes, solo que es una marca genérica.
Es el genérico.
Okay. Y Biktarvy, Biktarvy es otro de los que está afuera. Es como el top. La caja no lo da, excepto en algunos casos que el virus de esa persona es resistente a otros esquemas de tratamiento. De nuevo, incluso una persona que tiene VIH se puede reinfectar de una cepa más agresiva. Entonces también, no porque ya tengo VIH voy a andar cogiendo pelo, ¿verdad? Porque puedo infectarme en una cepa más agresiva y eso va a hacer que mi organismo ya no reaccione al medicamento que estoy tomando.
Claro. Wow.
Sí. Voy a irme, tal vez otra preguntita.
Obvio, dale, preguntemos.
Tenemos.
Sí, tenemos varias preguntas, tenemos un montón. Dice, bueno, ¿crees de malo encontrarle a una persona? Por allá me preguntaron, ahora que mencioné Grindr, me preguntaron si... ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué ligar en Grindr? ¿Y por qué seguir en ese proceso de ligue? Y así, que de hecho, bueno, yo estoy en Grindr y en otras aplicaciones de ligue porque además estoy soltero y soy dueño de mi sexualidad. Y además, como les decía, ¿verdad? Al ser indetectable, todo lo demás, cero body shaming, cero slut shaming.
Bueno, que es una pregunta que también llegó a Flammy. Me encuentro allí o frecuentemente en Grindr. ¿Cómo abordas este tema?
Sí, total. Bueno, cuando no hay agresividad en Grindr en relación al diagnóstico, yo todo bien. De nuevo, o sea, yo, bueno, mis redes sociales están abiertas, en Grindr tengo mis redes sociales. Yo asumo que ya las personas que conectan conmigo sexual o emocionalmente saben. Ahora, si no saben, tampoco los voy a sentar a contarles la historia de mi vida, ni a decirles el activismo que hago y demás. Me siento muy cómodo, digamos, viviendo mi sexualidad ahorita y espero que las personas... Yo tomo mis precauciones, incluso cuando es una persona desconocida o cuando es, digamos, yo tomo mis precauciones dependiendo de la persona con la que vaya a tener un encuentro. Espero que las personas también las tomen, porque es su responsabilidad.
¿Cómo así explica? ¿Por qué?
No, dependiendo de con quién me vaya a ver y qué prácticas vaya a tener, decido X o Y tipo de protección. A veces prefiero usar condón, aunque sepa que soy indetectable, por un tema de cuidarme yo, ¿verdad? No de cuidar a la otra persona, por cuidarme yo. En otras ocasiones no practico sexo penetrativo o, ¿verdad? Como que tengo ciertos cuidados a nivel sexual, pero son míos, son para mí, no son para cuidar a la otra persona. Si la otra persona, por ejemplo, no sé, me ha pasado con un chico que anduve por varios meses. Él me decía, no, mira, me siento más cómodo teniendo relaciones sexuales con vos con condón. Ah, bueno, perfecto, y tengamos relaciones sexuales con preservativo. Con mis parejas, en algún momento decidimos no tener relaciones sexuales con condón, ya no utilizarlo. Y de nuevo, fuimos parejas cero discordantes, nunca hubo infección ni nada por el estilo, todo bien. Pero esto es una decisión que se toma como mutuamente, ¿verdad?
Comunicación, flamis.
Siempre, súper asertiva. Sí.
Cada quien, a ver, chiquillos, de verdad, cada quien es responsable de su propia salud sexual. Si querés cuidarte, es tu decisión, no le se la tires a nadie más. ¿Dónde me puedo hacer la prueba de VIH? Ya lo contesté. Tengo un montón de mensajes como de Gio, me encanta porque me has ayudado en mi proceso diagnóstico, o me gustaría conectar con vos en persona. Chiquillos, sí, yo estoy súper anuente a ver si calzan nuestras agendas.
Oh.
Escríbanme por Instagram, porque estas preguntas son como anónimas y no puedo saber quién es. Pero escríbanme por Instagram y en algún momento podemos hacer algo. Positives también hace algo muy chiva, que son grupos de pares, que es una reunión de solo personas que vivimos con VIH en el cuerpo, donde contamos nuestras experiencias, porque además todas las experiencias son distintas y de todas se puede aprender un montón, ¿verdad? Y nadie va a entender lo que es vivir con VIH a menos que sea una persona que vive con VIH. Entonces, los grupos de pares son muy chivas, nos retroalimentamos los unos de los otros, súper cool. Va gente hetero, va chicas, van chicos, van personas trans, personas no binarias. Es un grupo súper chiva. A veces lo hacemos virtual, por si la persona todavía no se siente lista de dar la cara, que pueda poner un alias, hablar por chat. Uh-huh. Entonces, cero presión y mucha gente. Así empezamos los grupos de apoyo, los grupos de pares durante pandemia, y ahora somos, no sé, como 40 que nos reunimos, y ya mucha gente está contenta de dar la cara, y como que hay mucha hermandad, y es un grupo súper chido, que siempre terminamos comiendo un montón de cochinadas, pizza, pancito, fiestitas, cosas.
¿Y cómo llegamos a Positives? ¿Cómo te contactamos? ¿Por Instagram?
Sí, si quieren contestarme por Instagram, yo respondo todo por Instagram súper bien, soy súper anuente Positive a responder cosas.
X.
El mío personal, si quieren escribirme a mí, es Gio.mora, y Positives es Positives, pero en vez de la O final, con una X, Positives CR. Y eso ya es información como más formal. Probablemente les van a hablar como muy formal, porque yo no contesto sus mensajes. Si me escriben a mí, les voy a hablar
piso tierra. También contestas, pero bueno.
Y genial, todo bien. O sea, Cata, no sé si hay algo más que quieran hablar o alguna otra pregunta.
No, yo creo que ya todas las preguntas. Déjame ver a ver si ha entrado alguna más. Mi amor, algo más que...
Y pues no, lo que podamos leer en lo que nos quede de tiempo, me imagino.
Espérese, veo si han llegado preguntas.
Yo mientras tanto les recuerdo que mañana es 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Respuesta al VIH, y la mejor forma de prevenir el VIH es informándose. Ya yo no creo mucho en la prevención, les soy honestos, ya creo más como en la educación alrededor de esto, más que la prevención, está como prevención, como ¡ay, qué miedo! Más como la información, como informémonos, preguntemos, hablemos de estas varas entre nosotros, entre compas, veámoslo como más natural. Es natural, cualquier
todo
persona.
Está en la educación.
Sí, y cualquier persona.
Tema de la vida, no solo VIH.
Total, cualquier persona que sea sexualmente activa tiene riesgos de esta y cualquier otra ITS o cualquier otro problema.
Cualquier persona que sea sexualmente activa tiene la responsabilidad de cuidar de su
sí
propia
misma
sexualidad.
Sí.
Ajá.
Total. Entonces, quisiera dejarlos con estas ideas. No sé si hay algo más, pueden escribirme. De verdad, yo soy súper anuente. Feliz día de la respuesta al VIH y nos vemos mañana con lacitos rojos. Amo.
Nos vemos mañana con lacitos rojos, chicos. Demasiadas gracias por haber venido. Dale.
Nada más iba a decir, hay varias actividades de recaudación de fondos este año. Hay una asociación que se llama ACEF, que es, bueno, es
que
también...
ustedes pararon de positivo, es su recaudación.
Sí, nosotros teníamos una
recaudación. Sí. Están pasando muchas cosas, ¿verdad?
Sí, correcto. Teníamos una recaudación de fondos de positives que la hacemos anual, pero decidimos moverla para hacer solidarios con el evento UNIDES, que es el que está ocurriendo mañana.
Ajá.
Y hay una de las organizaciones a las que les están recogiendo dinero. Una es, también apoya a personas con VIH desde la información y desde la prevención. Positive se encarga más como desde la educación, desde la politización y impactar como a varas más como a nivel político, ¿verdad? O sea, ya la prevención.
¿Y cómo estamos haciendo a nivel político? Perdón, Flamis, por extenderme.
¿Cómo estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros estamos partiendo...
¿Está sucediendo algo a nivel político?
Sí, nosotros estamos partiendo a pequeña escala. Por ejemplo, hace poco hubo como desabastecimiento de medicamentos. Entonces, ¡pum!, se la cortazo. O sea, sí, o sea, nosotros estamos tratando como de incidir políticamente, como no hay medicamentos, pues vamos a la vara política y resolvemos, ¿verdad? Ya no es como esta pasividad de denme mis medicamentos o voy a poner una queja a la Contraloría. No, ya la vara es recojamos todo y pum, se la cortazo. Estamos tratando de explicarle a la gente más sobre sus derechos en el sistema de salud, qué pueden hacer, cómo fortalecer. Hay una ley de VIH, entonces tratamos de enseñársela a la gente para que sepan cuáles son sus derechos y sus deberes como persona que vive con VIH. Entonces, desde esa parte tratamos de incidir en la parte política. Cuando tengamos unas bases sólidas sobre eso, vamos para arriba y a incidir cada vez más en temas políticos.
¿Pero faltaban medicamentos?
Sí.
¿Nos llegaban? Sí. ¿No había?
Hubo un tiempo en el que...
¡Qué angustia!
¿Te acuerdas de la crisis de contenedores?
Sí, claro.
A ver, no nos quedamos exentos. Se quedaron contenedores varados con cajas de retrovirales. Entonces, ¿qué pasa? Y a la gente no se los daban. Ahora, tema es que necesito... O sea, plan 90-90-90, necesitamos estar en medicación, ¿verdad?
O sea, ¿qué pasa si faltas a 2 semanas a que llegue el contenedor de tus retrovirales? ¿Qué pasa?
En realidad es más el impacto... personal emocional, ¿verdad? Porque estás acostumbrado a que esa pastilla te está protegiendo y no te la tomas, entonces sentís como que, ¿verdad? Como que hay un tema.
Sí, no hay rebote. Va a pasar algo malo.
No hay rebote. Y de hecho, se necesita mucho tiempo. Depende de qué tan frecuente estás con tu medicamento, cuánto lleves de tomarlo.
¿Y de qué tan? Ajá.
Pero, por ejemplo, 2 semanas de no tomarlo no te va a sacar de indetectabilidad, ¿verdad? Pero...
Sí, pero que llegue sin puta contenedor.
Pero un mes sí.
Sala cuartazo.
Un mes sí te saca de indetectabilidad. Y entonces ya tu cuerpo tiene que ir poco a poco volviendo indetectable.
¿Y dónde más la consigues? ¿Te toca como irte a Estados Unidos a comprar la cosa? ¿O eso no es así de fácil?
No, podrías comprarlo aquí en Costa Rica. La Pharma CR, que es, bueno... de hecho, incluso hice un reel para ellos esta semana. La Pharma CR vende retrovirales. El tema es que los retrovirales solo se venden con receta médica, ¿verdad? Porque hay mucho negocio oscuro, hay mucho mercado negro, entonces solo se venden con receta médica. Y son caros, o sea, son relativamente caros. Los que puedan tratarse por la caja, háganlo. Pero sí, hay instituciones que la dan, la farma las da también. Y sí, eso fue un tema. Hubo mucha gente a la que, o se los daban fraccionados, o les decían, no, solo no hay, anda. Y además la caja te da un mes de pastillas, o sea, te da un mes. Y te dicen, vení cuando te queden 2 pastillas.
Sí, no vas a estar yendo cada 2 días.
No, pero, o sea, lo que me refiero es... estás con esa incertidumbre, te las dan contadas.
Te las dan contadas. Ajá. Sí, conozco donde los médicos han tenido que prestar. Y no sé qué tan oficial sea, pero donde los médicos tienen que prestar las pastillas.
A veces nosotros... Bueno, yo tengo...
Y hay que devolverle las pastillas al médico cuando ya te hayan reabastecido de medicamentos.
Sí, a veces yo tengo reservas y mis amigos me piden, como, mae, ¿no tienes unas 7 pastis ahí, porfa, mientras no llegan las mías? Y yo como, di sí, porque... Di, no se puede ir sin el medicamento, hay que tenerlo. Entonces, sí, hay un tema.
Pero entonces es el mismo medicamento, el tuyo, para tu compa.
A veces, cuando estamos en el mismo régimen. En otros casos no se puede.
Sí,
y
sí,
hay
sí.
Unos medicamentos que se toman en el día, otros que se prefiere tomar en la noche. Hay unos que son una pastilla, hay otros que son varias pastillas. Hay muchos regímenes, entonces...
Y depende de tu nivel de...
Sí, de tu estado, bueno, de tu estado serológico, de tu estado de tu...
De los años que lleves...
Más que todo de la situación de tu sistema de defensas, de tu sistema...
Sí, de tu organismo.
Inmunológico. De tu organismo. Porque si no funciona uno, hay que pasarte otro más fuerte, y así depende.
O sea, la idea no es que por no tener medicamento cambies a otro, que le pidas un...
Y que si el contenedor no llegó, te le toca a tu compa preguntarte a ti.
Sí, prestarnos medicamento.
Oh my God.
Por dicha, hay mucha solidaridad. Por ejemplo, en Positives hay mucha solidaridad entre grupos, ¿verdad? Si alguien pregunta, si alguien tira ahí en el grupo de Positives, tenemos grupos de WhatsApp. Si alguien pide, mae, ¿alguien tiene por favor una pastilla? Dice, sí, vamos. Un día estos iba a salir con un amigo de tour a la playa y se le olvidaron sus medicamentos y yo le dije, dame un toque. Yo tengo un amigo que vive por acá cerca que está en tu misma medicación y voy a pedirle 2 pastillas para tu fin de semana. Entonces fui y se las pedí. O sea, como...
¿Qué?
Pero es parte de la educación como tal y ya es luego ese acompañamiento que tenemos en comunidad.
Y de nuevo.
Lo que estamos es apuntando, ¿no?
Y de nuevo,
pero
si
yo
hablamos...
estaría más bien guardando mis pastillitas para mí, con mi dosisita.
No, hay mucha solidaridad.
Ponete uno responsable de sí mismo, pero ponete empático con la situación. ¿Dónde te pasaría a vos? Donde, por ejemplo, contenedores implicó que afectó a la comunidad y por ende ya tenés ese ejemplo de esto puede volver a pasar.
Para un mes.
Ayudemos.
Yo tenía...
Esperemos que el contenedor llegue en una semana, te doy a ti.
Para... Yo tenía reservas de 2 meses, ¿verdad? Y el tema es que a mí
obvio,
también...
tú siempre firme asertivo, mi amor.
Y a mí me... Curiosamente, a mí me cambiaron la medicación de una a otra, no porque mi sistema... no porque mi sistema empeoró, ¿verdad? Mi cuerpo empeoró, sino porque estaba teniendo un efecto secundario. Las medicaciones tienen efectos secundarios. Estaba teniendo un efecto secundario indeseado. Entonces lo reporté y me dijeron, no, mira, yo creo que lo mejor en este caso...
¿Qué efecto secundario?
Estaba teniendo temas emocionales, como depresiones. Porque hay un medicamento en particular que podría generarte desequilibrios en el sistema emocional, ¿verdad? Entonces... o sea, yo por mucho tiempo estuve en un régimen y me dijeron, no, mira, yo creo que lo más conveniente es cambiártelo para que entonces quitemos la cosa química que te está entrando y a ver cómo se compensa tu organismo, ¿verdad? Entonces me lo cambiaron y curiosamente yo esos 2 tarros que tenía extras, que de al final no me los tomé, los regalé. Viera la felicidad de esta gente cuando les regalé un tarro. Wow. E iban a poder tener tarros extra. Wow. Y no vivir al día a día con sus medicamentos.
Wow.
Sí, 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 hay historias de historias.
El momento, Flami, en el que lloramos cuando Gio regala sus tarros al cobraro del que ya no quería. Ah, demasiado, demasiado hermoso, demasiada solidaridad,
sí.
Demasiado...
Como te dije, o sea, yo podría hablar de temas aquí horas, digamos. En las sesiones de pares a veces se nos van las horas, es de 3 horas, pero se nos van así rapidísimo, es increíble.
Pero creo que es ejemplo de que hay que educarnos, ¿no? De que la de sí. Que tal vez la clave sí es la educación.
Definitivamente.
Tal vez no la prevención, sí es cierto, directamente como lo estamos viendo, sino
la educación. Quizás alguien hizo una pregunta que otra persona esperaba escuchar, sí. O no sé.
Por allá.
Nos vamos informando todos.
Y correcto. Y otra, ¿qué es lo que, o sea, tenemos que informarnos todos? Porque además, una idea que yo siempre repito constantemente es que todos vivimos con el VIH, solo que algunos lo tenemos en el cuerpo. Uh-huh. Pero todos vivimos día a día con el VIH, entonces no crean que no es con ustedes, bebés. Es con ustedes, es con la gente. Y además, para generar espacios verdaderamente seguros para las personas que vivimos con VIH, es necesaria la interacción de la gente que no vive con VIH en su cuerpo. O sea, todos estamos en el mismo barco, para que haya espacios seguros es para todos. Entonces, y para adentro y para afuera, hablemos, compartamos.
Hablemos,
crezcamos.
Claro, es en ambos sentidos.
¿En serio? ¿Tantas pastillas?
Claro.
Crezcamos.
Hoy me sentí súper ignorante y eso que ya habíamos tenido programa sí. De VIH contigo.
Sí, sí, sí.
Pero hoy me sentí aún más ignorante.
Existe.
Y es súper interesante entender y saber que tiene una red de apoyo
sí.
Que tenemos.
Sí.
Y que podemos
todo
ser parte
también.
Es una
red de apoyo y que podemos hacer parte. Uh-huh. Y que, bueno, como hablábamos de la ONU, que la ciencia está... Ahora más allá de lo que de
claro.
Lo que pretendíamos que fuese hace 3 décadas cuando
claro.
Freddie Mercury
lo que
nos
toca,
estaba muriendo de SIDA.
Lo que nos toca es erradicar el estigma.
Sí, 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 sí. Antes que la enfermedad hay que erradicar el estigma, Rahab.
Claro.
Y que sí se puede, y que la Caja Costarricense del Seguro Social está ahí para nosotros.
Por dicha.
Que ahí está, claro. Con todo, sin estigma. Y bueno, chicos, gracias por este maravilloso, hermoso programa. Y bueno, mañana, bueno, casi ahorita, vamos a celebrar el Día Mundial de la Respuesta al VIH.
Bien, bien, bien.
Y los vamos a dejar con una canción de Madonna, porque pues, obvio, Madonna escribió esta canción de su álbum Erotica, la canción se llama In This Life, para uno de sus muchos amigos muertos de SIDA en el momento. Porque recordemos que Madonna vivió en los 80s, se le murió...
Y fue ícono por ahí yo también.
Claro, se le murieron 1,000,000,000 de amigos, se le murió Keith Haring, el que pintaba estas cosas hermosas a lo mural,
Morales,
Keith
ajá.
Haring. Se le murieron demasiados amigos a Madonna uh-huh. A causa del SIDA, cuando uno se moría de SIDA. Y esta es una canción muy hermosa de su álbum Erotica y con esta nos despedimos, Flamis. Gracias, Gio, por haber venido.
Gracias a ustedes, por favor, síganos en redes y pregunten, informémonos.
Sigan preguntando, o sea, el Flamingo sigue abierto. O sea,
que seamos ese espacio y que sigamos siendo
que sigamos espacios. Siendo ese espacio.
Este tema sigue siendo vigente para nosotros también.
Para todos.
Y además me encanta, Gio, cómo te expresas con tanta naturalidad, con tanta... aceptación, con tanta
inspiración,
con tanta inspiración y con tanta gana de que sea normal, ¿verdad? De que sea...
Debería
suena,
de serlo.
Suena loco decir normal.
De que sea usual, de que no, de que no, de que no caiga, sí, de nuevo en este tabú, justamente.
Sí, tenemos que aprender a hablar de esto con naturalidad. Con total naturalidad.
Amén.
Total. Amén. Bueno, Flamis, con esto me despido. Mañana es feriado, que la pasen bomba. Feliz día de la abolición del ejército.
Chaito. Bye.
Chao, chao. Feliz resto de semana.
Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar Registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En Registros, martes a las 6 de la tarde.
Por Amplify Radio,
la voz de una generación.
Todos los lunes, a partir de las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5, los invito a escuchar Aleatorio, un programa dedicado a esos temas silenciados, a esas joyas que necesitan brillo y a más de un tesoro aún por descubrir. Viajaremos por mezclas de distintas categorías, desde el afrobeat hasta el rock. Soy Mauricio Artavia y los espero en Aleatorio, donde amplificaremos la música que no está en boga.
En 95.5 FM transmite TIJAZ, Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Amplificando la red.
AmplifyRadio.com
95.5, la voz de una generación.
Sitting on a park bench.
Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación.
Esto fue Flamingo de Noche.
Flamingo de Noche.
El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.
Presentó Smirnoff Ice, la única bebida que ofrece tantos sabores y posibilidades como la diversidad de amigues que tenés. Todes para une y Smirnoff Ice para todes. El abuso de licor es nocivo para la salud. Bebe responsablemente. MSCRPBA 00846-2023.